Sobre la tarea que realiza esta institución y el pedido de oración del Papa, vamos a dialogar con Josefina Martorell, directora de Médicos Sin Fronteras en Argentina. Josefina trabajó en Níger, en República Democrática del Congo, en República Centroafricana, en Sudán del Sur, entre otras cosas, y ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo te va, Josefina? Un gusto tenerte en los micrófonos de Radio María.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme, por estos minutos para hablar un poco del tema que hace Médicos Sin Fronteras en el mundo. Como bien mencionás, estuve en todos esos contextos y también, bueno, estuve en Afganistán, así que, bueno, fueron cinco contextos de conflicto armado en situaciones diferentes, pero todas bastante difíciles.
Josefina, Médicos Sin Frontera no es una organización religiosa, sin embargo, fíjate, ¿no?, que el Papa ha pedido a todo el mundo, a los creyentes de todo el mundo, que recemos y le pidamos a Dios por ustedes, por los que arriesgan la vida para salvar las de otras personas. ¿Qué significa para ustedes esta preocupación y esta convocatoria del Papa?
Que el Papa ponga de relevancia, por la importancia que tiene en el mundo, que ponga de relevancia estos conflictos que muchas veces no se hablan. Ese es uno de los problemas que tenemos, ¿no? La falta de poner en agenda conflictos súper difíciles, donde la gente realmente muere de forma devastadora. Y nadie habla de eso, entonces a veces nos quedamos en temas menos importantes o menos relevantes y es lo que todo el mundo habla. Entonces la verdad que el Papa pueda pedir estas oraciones por los médicos y los sanitarios, siempre la verdad que para mí es positivo, ¿no? Uh-huh.
Vos efectivamente no sos médica ni enfermera, pero dirigís esta organización y has estado en países que han padecido guerra, enfrentamiento, catástrofes. Contanos un poco cómo surge tu experiencia en esto, tu vocación de servicio a través de Médicos Sin Fronteras.
Bueno, sinceramente fue un poco desde chica, desde que estaba en el colegio, distintas acciones que hacíamos desde la escuela, digamos, a trabajar a algunos lugares dentro del país, dentro de la ciudad de Buenos Aires, dentro de la provincia de Buenos Aires, conurbano, desde siempre como con ganas de ayudar al otro. Entonces estudié economía, porque me da un poco de impresión la sangre, entonces estudié licenciatura en economía y pensé que nunca iba a poder hacer esto. La verdad que lo había como dejado un poco de lado y estaba trabajando en una empresa multinacional, la cual estuve un poquito más de 2 años y me di cuenta que más allá de que el trabajo en sí me gustaba, el trabajo como más financiero, económico-financiero me atraía, quería hacer algo con otra finalidad. Entonces me enteré por una maestría que estuve haciendo en Barcelona que existía la posibilidad de trabajar en Médicos Sin Fronteras, y esto me parece que es importante que se diga. Uh-huh. Por el nombre a veces la gente piensa que tenés que ser médico, médica, enfermero, enfermera o personal sanitario, digamos, y hay muchas otras posiciones que ocupamos o que tenemos que ocupar personas que no estamos directamente relacionadas con la parte sanitaria, porque bueno, las misiones en las que trabajamos son misiones grandes y se necesitan logistas, se necesitan, bueno, administradores, financieros, a veces hasta abogados, sociólogos, antropólogos, bueno, realmente como que sería una lista eterna que la gente puede hacer y puede trabajar en terreno, ¿no? Entonces, yo a partir de que me enteré, dije, yo quiero trabajar en esa organización, que era una organización que le tenía alta estima, y tuve la suerte de estar en el momento indicado, en el lugar correcto, y bueno, mandé mi currículum como cualquier persona por la página de internet, y bueno, me mandaron a República Democrática del Congo, donde fue mi primera misión.
Qué bárbaro. ¿Cuántas personas trabajan en Médicos Sin Fronteras? Y si podés decirnos cuántos son médicos, cuántos enfermeros.
Bueno, en realidad hay más de 40.000 personas trabajando en Médicos Sin Fronteras, pero esto incluye también el personal nacional, o sea, nosotros cuando vamos a las misiones hay personal internacional y personal nacional. Entonces, dentro del personal internacional, que sería lo que se llaman los expatriados y expatriadas, hay 3.600 profesionales que fuimos a terreno, creo que fue en el año 2017, datos de 2017. De esto, un poco más de la mitad son de personal sanitario y después el resto distintas profesiones. Lo que también es importante señalar, y creo que esto no me quiero olvidar de decir, es que bueno, todos somos profesionales y todos estamos haciendo, más allá de que se hace un gesto, digamos, de manera voluntaria, porque vamos voluntariamente a estos países, nosotros somos profesionales, entonces hacemos la acción de manera como con todos los requerimientos profesionales y técnicos, ¿no? Claro. No es que vamos, o sea, voy yo que soy economista y me voy a poner a hacer una cirugía, ¿no? Para eso tenemos cirujanos, tenemos anestesiólogos. Entonces me parece que eso hay que señalarlo para que no se confunda el tema de ser voluntarios con el tema de la profesionalidad de nuestra atención médica.
Contanos un poquito cómo fue esta derivación, esta primera experiencia que hiciste cuando ingresaste. ¿A dónde fue que te mandaron, que te enviaron primero?
Sí, a República Democrática de Congo, a una ciudad que se llama Bukavu, que queda en el este del Congo, justo en la frontera con Ruanda, que es un país que justamente este año, hace un par de días, se conmemoró el genocidio de los 25 años. Sí. Entonces pasaron 25 años del genocidio en Ruanda. Entonces eso tuvo consecuencias sobre el país vecino que es Congo, de mucha gente que bueno, se escapaba o de sufrir una masacre o de haber sido masacrada. O de haber sido perpetuador o perpetuadora de esa masacre, entonces escaparon a Congo y eso tuvo consecuencias sobre el país. Bueno, que antes se llamaba Zaire, hay mucha gente que lo conoce, mis padres, por ejemplo, lo conocen como Zaire, pero ahora se llama la República Democrática de Congo. Es uno de los países más pobres del mundo a nivel de PBI, pero PBI per cápita, perdón, y es uno de los países más ricos del mundo a nivel de recursos naturales que tienen, pero que no son explotados de la manera más lícita, más legal. Entonces, bueno, eso trae problemas también sobre la población. La población sufre de crisis de malaria, de malnutrición, de cólera. Bueno, y ahora desde el año pasado, desde agosto de 2018, se declaró una epidemia de ébola, que es la segunda mayor de la historia. Ya se detectaron más de 1,000 casos, creo que 1,117 casos es lo que se detectó de ébola, y ya se murieron 702 personas al 4 de abril de este año. Y de nuevo, te repito, como te decía al principio de la entrevista, son temas de que poca gente habla, que pocos medios ponen en relevancia. Claro. Cuando el ébola en 2014-2015 fue una epidemia, lo que se decía una epidemia para todo el mundo, era vos abrías cualquier diario o prendías la tele y se veía la epidemia de ébola, y ahora en Congo es la segunda mayor de la historia y apenas ni se escucha. Entonces, bueno, esos, bueno, son crisis de ébola, son recurrentes, o sea, pasan cada pocos años, en Congo. Yo cuando estaba hubo una epidemia, pero que había sido mucho más pequeña, habido creo que 42 casos, ahora estamos hablando de más de 1,000.
Claro. Bien. Sí, ¿qué es eso? Bien, sí, efectivamente es como que hay conflictos que están en la periferia del mundo que los centros de poder ignoran, ¿no? Siempre y cuando no tengan en cuenta sus propios intereses geopolíticos. Fíjate que hay detalles. Estuviste también en Sudán del Sur, me habías dicho, ¿verdad?
Sí, estuve en Sudán del Sur, en Malatal, que es un pueblo.
¿Y allí qué actividad realizaban con Médicos Sin Fronteras?
Bueno, Sudán del Sur también, o sea, había sufrido, cuando yo fui, acababa de empezar una lucha, o sea, interna, digamos, un conflicto armado interno entre sus distintas tribus, que en 2011 el país Sudán del Sur se había independizado de Sudán del Norte, pero ya en 2014 empezaron a pelearse, digamos, entre ellos, y yo llegué cuando apenas se había declarado, digamos, la guerra civil entre el vicepresidente y el presidente, o sea, entre las tribus de cada uno. Bueno, así que yo llegué a una ciudad que era una ciudad de 40,000 personas que la habían prendido fuego, habían quemado todas sus casas, todas sus escuelas, todos sus hospitales. Nosotros teníamos un hospital donde estábamos trabajando y bueno, y lo quemaron entero, nuestra casa la abrieron y la robaron totalmente, estaba patas para arriba. Yo llegué unos 3 días después de que pasara todo esto, y entonces lo que hacíamos al principio era tener que atender a las víctimas de este conflicto armado, o sea, las víctimas directas con el tema de traumatismos, heridas de guerra, o sea, balas, amputaciones de piernas, etcétera. Con eso es lo que empezamos los primeros días en una tienda de campaña que era realmente una, bueno, construimos como una carpa gigante donde podíamos atender. Después empezás a ver las consecuencias como más largas de un conflicto, ¿no? Como gente, estas mujeres embarazadas que no tienen ningún centro de salud a donde llegar. Entonces, bueno, obviamente estábamos nosotros, éramos el único centro de salud en miles de kilómetros cuadrados. Así que atendíamos a mujeres en los partos, después niños y niñas que tenían malaria aguda porque tenían también malnutrición. Entonces son dos enfermedades, digamos, que se retroalimentan, digamos, la malaria y la malnutrición es un círculo vicioso que hacen y que tiene consecuencias sobre los niños menores de 5 años en especial, pero también sobre las mujeres embarazadas. También atendíamos víctimas de tuberculosis, en un momento también estuvimos con un centro de tratamiento de cólera. Después estábamos haciendo una campaña de vacunación de cólera, hicimos una campaña de vacunación porque, bueno, se venía la temporada de lluvias y siempre recurrentemente hay estas picos, ¿no? De que siempre todos los años está la temporada de lluvia y la temporada seca, ¿no? Entonces la temporada de lluvia aumenta los casos de cólera y en una situación donde la gente vivía directamente casi, bueno, sobre los campos, no tenían casas, entonces estaban sobre plásticos, o sea, abajo de plásticos que les daban organizaciones de las Naciones Unidas, faltaba el agua, entonces la gente tomaba agua que no era potable, todo eso tenía consecuencias de decir, bueno, esto puede haber una epidemia de cólera y nosotros claro, necesitamos prevenirla, así que hicimos una gran campaña de vacunación de cólera. También repartíamos elementos que se llaman non-food items, que son elementos no de comida, pero sino de todo lo que tiene, o sea, desde cepillos de dientes hasta bowls para poder poner la comida, hasta cacerolas, hasta mantas, porque más allá de que hace bastante calor durante el verano, o lo que se llama, ahí no hay verano ni invierno, pero hay temporada seca y de lluvia, en la temporada seca pasa los 50 grados, pero la temporada de lluvia ya hace un poco de frío, entonces, bueno, también repartíamos todos estos elementos para las familias. Así que no, la verdad que la experiencia de Sur Sudán fue una de las experiencias que más me pegaron. Fue, creo que sí, pensándolo ahora como retrospectivamente, digo, fue la experiencia más dura que tuve que vivir, y ahora la que me acuerdo como diciendo, bueno, qué pertinente que era que esté Médicos Sin Fronteras. Todos los contextos en los que estuve y todos los que estamos son pertinentes, pero ya hay algunos que vos decís, bueno, todos los días ves cómo le salvaste la vida a X cantidad de gente, y eso realmente es algo que, bueno, no sé, yo no me lo voy a olvidar más.
Imagino, ¿no? Me figuraba las escenas a medida que escuchaba tu relato, y se me hace como que son un verdadero ejército, pero un ejército de paz y un ejército que lucha por la vida, ¿no? En lugar de la agresión y de hacerle mal al otro. Hay una suerte de organización más o menos, no quiero decir militar, digo, pero es una organización fuerte que tiene muy claro qué tiene que hacer uno, qué tiene que hacer el otro concretamente en el terreno.
Sí, o sea, la organización, o sea, hay una coordinación, la verdad que tratamos siempre de alejarnos, o sea, muchas veces en los últimos años hubo intervenciones militares que se tildan de ayuda humanitaria, sí. Entonces para nosotros es la verdad que como compararnos con el tema militar, intentamos que no, claro, intentamos claro, desmarcarnos de esa situación porque hacemos cosas totalmente diferentes. La ayuda humanitaria no tiene que llevar al lado intervención militar, eso lo creemos firmemente, pero sí dentro de los países, dentro de las misiones donde trabajamos, sí hay una organización, es una, o sea, si no nos organizamos no podemos hacer bien nuestra tarea, uh-huh. O sea, es importante que la hagamos de la mejor manera, y para eso sí necesitamos de una, por ejemplo, hay una coordinación médica, una coordinación logística, una coordinación financiera, y una coordinación de recursos humanos en todas las misiones, y cada área, digamos, y bueno, y esas cuatro áreas dependen de un jefe o jefa de misión. Entonces, cada uno organiza su equipo, y después los jefes de misión y el coordinador de terreno organizan el trabajo transversal, ¿no? El claro, trabajo entre todas las áreas. Entonces, sí, la verdad es que la organización tiene que estar súper al detalle, digamos, para que todo, es una máquina que tiene que funcionar, ¿no? Entonces, si el logista no hace que llegue el avión para que aterrice con los medicamentos, bueno, nosotros, o sea, los médicos, las enfermeras no pueden atender a los pacientes, y si la persona financiera no pagó ese avión, el avión, bueno, no sé, es como toda una cadena que realmente cada persona, cada engranaje es importante a nivel de terreno para que las cosas salgan y poder para poder brindar la mejor atención a nuestros pacientes. Sí. Eso es algo que realmente, no sé, yo he visto la importancia de esa organización, de esa coordinación, coordinándonos nosotros, pero también coordinándonos con los equipos, o sea, locales, con el gobierno local, porque uno tiene que tener buenas relaciones, o tener, no sé si buenas relaciones, pero tener relaciones con los gobiernos para que te permitan atender a los pacientes, y también tener relaciones con todos los actores, como para decir, bueno, nosotros lo hacemos de manera imparcial, nosotros ayudamos a todo el mundo, nosotros no te ayudamos porque vos votaste a tal o a claro. cual, o porque tu color de piel es blanco, más marrón o más oscuro. Nosotros atendemos a todos por igual, y eso es algo que nosotros realmente desde Médicos Sin Fronteras recalcamos, porque si no, no podríamos hacer nuestra labor. Si alguien creyera que atendemos solo a una parte y no a la otra, no, nosotros lo que aclaramos cuando a veces se enojan de alguna, ¿por qué estás atendiendo a mi enemigo? Bueno, estoy atendiendo a tu enemigo porque mañana vas a ser vos y también vas a querer que te atienda. Y yo creo que la mayoría de los lugares, hasta hoy la gente lo entiende, la población lo entiende. También hay gobiernos que más y más están criminalizando la ayuda humanitaria, o sea, por bueno, los nuevos gobiernos, los nuevos populismos, digamos, y uh-huh. es muy fácil criminalizar a la ayuda y decir que bueno, que la culpa es de los cooperantes y no de lo que está pasando, digamos, claro. en los países, pero bueno, nosotros tratamos, intentamos como eso, siempre hacer nuestra ayuda y mostrar lo que estamos haciendo, o sea, haciéndolo. Simplemente.
Josefina, tenemos ya un montón de mensajes de gente que está opinando, agradeciendo, mandando saludos. Zulema, por ejemplo, nos dice, mira, hola, buenos días y bendecidos días. Les cuento que además de Radio María, soy aportante de Médicos Sin Fronteras. Este mes, dice Zulema, quise renunciar a esos aportes y después de escuchar al Papa Francisco y además de ver y escuchar los detalles que mandan todos los meses, muy doloroso por cierto, voy a seguir con mi granito de arena, nos dice Zulema desde Mendoza. Es importante realmente, ¿no? El tema de la ayuda económica, lo poco que puede darse es utilizado por ustedes y muy necesario.
Sí, nosotros lo que, una de las cosas que te quería decir ahora, lo último, como para aclarar, Médicos Sin Fronteras es una organización que tiene más del 96% de sus aportes, es de gente, o sea, es de individuos, no es de estados, y eso uh-huh. nos permite independencia. O sea, esto significa que nosotros podemos atender a donde las necesidades sean más grandes sin que nos marquen la agenda, digamos, los distintos estados. Entonces, el aporte de cada persona, por pequeño que sea, que seguramente es grande para cada persona, realmente a nosotros como Médicos Sin Fronteras nos ayuda. Todo tipo de aporte es bienvenido. O sea, nosotros tenemos una página de internet donde se puede consultar lo que hacemos. Está todo muy claro, como decía Zulema, nosotros mandamos todos los meses, informamos a los socios y a los donantes qué es lo que estamos haciendo, cómo se está gastando su plata, porque también para nosotros es súper importante el tema de la transparencia. Nosotros tenemos que rendir cuentas a nuestros donantes, que gente, o sea, yo también tengo gente en mi familia, ¿no?, que aporta, y soy la primera que siempre digo, o sea, es la plata de mi madre o de mi abuela, o de, realmente de gente que confía en la organización, que confía firmemente, y nosotros tenemos que responder a esos donantes.
Bien.
Así que gracias por tus aportes, Zulema, y por favor, sí, nada, que seguí haciéndolo porque estamos gracias a ellos pudiendo salvar vidas en distintas partes del mundo.
Bien. Alba Isabel también nos escribe, nos dice, hola Javier, ¿se puede donar desde 10 pesos mensuales a Médicos Sin Fronteras? Porque dice 10 pesos son 37 platos de comida. Yo no sé cómo habrá sacado este cálculo Alba Isabel y si es realmente así, pero ciertamente que hay un signo de solidaridad, ¿no?, en la cada vez que uno escucha los testimonios como el tuyo, Josefina.
Sí, con muy poco, o sea, no sé exactamente tampoco de dónde es ese cálculo de los 10 pesos, pero sí,
todo suma.
Todo suma, exactamente, todo suma. Acá en Argentina hay más de 130.000 socios y donantes, o sea, nosotros empezamos a hacer la recaudación de fondos hace casi 10 años y la verdad que hemos encontrado una población, o sea, una sociedad muy solidaria, aunque a veces creamos lo contrario. Ay, el argentino no es solidario, sí lo es, realmente es solidario y realmente a veces lo que emociona más o admiro que me emociona más es que la mayoría de la gente se opone poca plata. ¿Qué significa? Significa que está haciendo un esfuerzo, claro. Está haciendo un esfuerzo todos los meses porque le importa el prójimo, y le importa el prójimo no solamente el que tiene al lado, que también, sino gente que por ahí es más difícil que uno empatice porque está más lejos. Y el argentino puede empatizar cuando le contamos a lo que estamos haciendo frente. Entonces, la verdad que a mí me emociona cada vez que hablo con alguien y me dice que es aportante, a mí me genera también. O sea, yo admiro que la gente se conmueva, porque a veces, o sea, es difícil al mundo anestesiado, es difícil explicarle la importancia, ¿no? Entonces, que haya 130.000 socios y donantes en Argentina es sinceramente un orgullo, digamos.
Josefina, muchísimas gracias. Me encantó hablar con vos. Imagino que también a toda la audiencia de Radio María, que es esencialmente solidaria, porque, bueno, esta radio se mantiene justamente con los aportes de la gente en un 100%. No recibimos ninguna ayuda de ningún estado, de ningún lado. Es la gente que escucha la radio que nos sostiene y nos mantiene. Así que seguramente ha empatizado con tu testimonio. Gracias a vos, gracias a todos los médicos. Y confía en que vamos a rezar por vos y por la organización que representas para que sigan haciendo el bien que hacen, como dice el Papa Francisco. Te mando un abrazo grande.
Muchísimas gracias por la charla.
No, por favor. Gracias a vos.